Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
Despegamos con Lorenzo Ramírez.
Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero a nuestro lado. Ah, ¿pero por qué se ha puesto esa máscara para darme este susto de muerte, don Lorenzo? Por amor de Dios, ¿qué quiere usted sembrar el terror en el avión? Hombre, por favor, es que parece que está usted jugando a susto o muerte, de verdad. No, no me haga usted esto en vísperas del fin de semana. Muy buenas noches.
Buenas noches, don César. Bueno, alguno en televisión sacó una máscara puesta diciendo que había, no, todos nos las teníamos que poner para cubrirnos porque había un virus por ahí, ¿verdad?, que estaba flotando en el ambiente y que si no iba a acabar con todos. La verdad es que hemos tenido muchos datos en los últimos días.
Que también iba de susto o muerte aquello.
Sí, sí. Es uno que de vez en cuando escucha o ve el Gran Reseteo, el programa que vamos a emitir mañana en cesarvidal.tv para suscriptores y que hoy avanzamos su contenido, y que luego se lo fusila tranquilamente, ¿no? En su programa se lo fusila y a otra cosa mariposa, ¿no? La verdad es que vamos a hablar de un tema polémico, que confirma buena parte de lo que algunos ya venimos apuntando, ¿no? Y es la parte, por lo menos, de operación psicológica que ha tenido toda esta emergencia pandémica. Lo vamos a hacer de la luz, a través de los ojos del diario de Telegraph, que ha publicado una serie de documentos. Todavía yo creo que va a seguir publicando más. Bajo la enseña, bajo la marca, ya sabe usted, don César, que les gusta mucho, cada vez que hay algún tipo de filtración o algún tipo de exclusiva, ponerle algún tipo de título. En este caso, los archivos del confinamiento, Lockdown Files, que es como se llaman en inglés, unos archivos que han desatado, pues, la verdad, mucha polémica, o han creado mucha polémica en Reino Unido, del que se habla prácticamente en todos los grandes medios europeos. En España no esperen que se hable de esto, más allá de algún pequeño articulito que se ha publicado, además yo creo que un poco para cumplir y para que la gente no piense demasiado. Y vamos a analizar cómo el gobierno de Reino Unido, fue gestionando, vamos a decirlo así, mañana daremos más detalles, esa crisis pandémica y cómo iban poco a poco, según iba recibiendo datos sobre la repercusión que estaba teniendo el virus, sobre la incidencia, el número de contagios, iban tomando decisiones que no eran acordes con esa supuesta emergencia pandémica. Vamos a hablar de un tipo que se llama Matt Hancock, era el secretario de salud de Reino Unido. Ya no lo es porque le pillaron con su amante en el despacho, allí dándole al asunto. El hombre, igual es que no tenía otro sitio donde ir.
Es posible. De todas formas, el despacho se supone que es un sitio seguro, pero yo no sé qué pasa, que la gente nunca echa el cerrojo. O sea, es algo verdaderamente tremendo, ¿eh?
Hay un político español que acabó de presidente del gobierno que también parece ser que le pillaron, ¿no? Sin haber puesto la silla en el despacho. Lo que pasa es que en su caso
era presidente de gobierno. Lo pilló el ministro de Asuntos Exteriores mientras una de las ministras le practicaba una felación, y esa tarde ya lo sabía medio Madrid.
Bueno,
sí, porque era un buen ministro, ¿eh? O sea, tengo que decirle que es un ministro que gobernó tanto con la UCD como el Partido Socialista. Hasta ahí puedo leer, ¿eh? No quiero dar más datos. Fue un buen ministro, tanto con UCD como con el Partido Socialista. Sinceramente, ahora lo comparas con ministros que ha tenido Rajoy y que ha tenido Pedro Sánchez, y vamos, aquel parece un estadista de una altura inmensa. Tampoco era para tanto, pero fue un buen ministro desempeñando las dos carteras, y se ve que tenía la costumbre de hablar con el presidente del gobierno, pues, de la manera más sencilla, Y más evidente, el presidente del gobierno no echó el cerrojo y además a este se le olvidó que hay que llamar siempre antes de entrar en una habitación.
¿Quieres el cartero dos veces en un momento dado?
En este caso entró a la primera y además ni llamó siquiera. Y claro, se encontró a la ministra de rodillas debajo de la mesa, en fin, y no andaba buscando un bolígrafo que se le hubiera caído precisamente, ¿no?
Cosas que pasan, señores,
efectivamente.
Al señor Matt Hancock le pillaron con su amante allí en el despacho, dejó el cargo, ahora está haciendo reality shows por las junglas australianas. Mañana vamos a hablar un poco de este tipo, que la verdad es que yo creo que no es casual que haya sido justo este el que estaba ahí puesto en ese momento para crear lo que él mismo denominó el Project Fear, el proyecto Miedo, que era el grupo de WhatsApp en el cual él mantenía conversaciones con su jefe de gabinete y con supuestos asesores científicos. Bueno, asesores eran supuestos científicos, podríamos decir, y que revelan pues una serie de escándalos en los cuales pues, vamos a entrar mañana a analizar en profundidad. Hay que decir que The Telegraph, el servicio que tiene, pues es para suscriptores también, con lo cual no se puede acceder a toda la documentación. Sin embargo, pues todo aquel que quiera, evidentemente, puede entrar en la página web del periódico y si se quiere suscribir, se suscribe. Si no, nosotros mañana vamos a hacer un gran resumen sobre las principales líneas. No vamos a entrar en todo, tampoco creo que sea necesario, solo en lo más importante. Pero vamos a hablar de las residencias de ancianos, de esa gestión de las residencias de ancianos. A muchos españoles les resultará familiar lo que vamos a contar mañana. Vamos a poner en pantalla declaraciones de este tipo, conversaciones que él estaba teniendo con sus asesores diciendo textualmente que su objetivo era que el personal se cagara en los pantalones. Es decir, su objetivo era, estoy citando textualmente, asustar a todo el mundo. La expresión en inglés es frighten the pants, lo que se podría traducir en español un poco pues eso, ¿no? Como meter el susto, sí, como hacer...
Sí, como mojarse los pantalones.
Sí, mojarse los pantalones.
Sería la traducción bastante exacta en español.
Sí. La creación de cepas a la carta, de cepas víricas a la carta, la manipulación de los datos, sobre todo en lo referente a esa famosa tasa R de reproducción del virus. Veremos cómo cuando iba decreciendo esa prevalencia del virus era cuando se empezaban a plantear hacer confinamientos, es decir, justo al revés de lo que en teoría debería haberse producido. Conoceremos también cómo una lista de vigilancia, una especie de informe que se emitía también en Reino Unido para determinar qué lugares eran los en los que había más incidencia del virus, se dejó de publicar exclusivamente para asustar a la población. Veremos también cómo la política de mascarillas también se utilizó para esta campaña de terror. Veremos también cómo se reían los propios miembros del gobierno, de los confinados, que decían que estaban en cajas de zapatos. Plantearemos realmente si existe la posibilidad de que en otros países se hiciera lo mismo. Mañana lo veremos. Veremos la influencia de Soros, veremos la influencia de Gates, que también están en todos estos jardines. Analizaremos también cómo es posible que The Telegraph se haya hecho con toda esta documentación. Hay una historia aquí también bastante oscura. Difícil de creer, por cierto. Mañana avanzaremos un poco en ello. También analizaremos el papel de Boris Johnson, que en aquel momento era el premier británico y que parece que sale un poco, la verdad es que bien parado de todo esto, ¿no? Porque aunque hay algunos mensajes en los cuales pues aparece Boris, la verdad, pues haciendo gala un poco de esa actitud que ha tenido siempre él, descreída y bastante de payaso, fundamentalmente. Mañana vamos a analizarlo. Y en ese sentido parece que Boris no se enteraba de nada cuando en realidad era el premier y tendría que haber sido responsable. Parece que se le quiere dejar a un lado de todo esto, lo cual tampoco creo que sea casual. Y luego, pues al final haremos una serie de reflexiones, una serie de conclusiones y citaremos algunos libros, como siempre hacemos, informes, todo documentado, con los hechos en la mano y dejando claro que algunas intuiciones que hemos tenido algunos durante estos últimos meses, algunas expresadas en público, en este programa y otras no, pues yo creo que se han visto confirmadas, lamentablemente. Esa es la mala noticia. La buena es que tenemos la verdad, o tenemos parte de la verdad, cuando no ha pasado mucho tiempo desde que sucedió todo esto y puede ayudar a la gente a despertar, sobre todo si hay en el futuro, pues futuros confinamientos similares. Bien por motivos sanitarios o por motivos climáticos, don César, que ya sabe usted que eso está también en la agenda.
Totalmente, totalmente. Vamos, por motivos climáticos, yo creo que incluso en un momento determinado, por motivos incluso alimenticios y nutricios. O sea que a mí no me extrañaría nada en ese sentido.
Así es, don César. Pues mañana lo analizaremos todo esto, en este día que muchos me han preguntado, ya hablaremos el lunes en el Despegamos diario de esa crisis bancaria. Algunos decían, ¿tienes la bola de cristal? No tenemos ninguna bola de cristal, solo hace falta una pequeña chispa para que el sector bancario sufra y sufra de lo lindo, en este caso por esa caída del Silicon Valley Bank, cuyo negocio era dar financiación, o es dar financiación porque todavía no ha muerto el banco, a muchas startups, y que está pues siendo castigado fuertemente en bolsa y está provocando pues un efecto contagio en todo el mundo. No sabemos hasta qué punto esto puede ser el indicador de que se inicia esa crisis bancaria, esa crisis financiera. Vamos a ver hoy cómo transcurre el día en Wall Street, cómo sale ese informe de empleo en Estados Unidos, y ya el lunes, con las cosas un poquito más calmadas, vamos a intentar analizar lo que ha sucedido y, sobre todo, pues cuáles pueden ser los próximos pasos de un sector bancario que es un gigante con los pies de acero, don César.
Bueno, y que esperamos que las cosas van a estar más calmadas, ¿eh? Porque luego ya veremos hasta qué punto las cosas están más calmadas el lunes o el lunes están bastante más inquietantes.
Si están más inquietantes el lunes, entonces significará que hay una tendencia y entonces el análisis que tendremos que hacer será más profundo y de otro tipo. Yo siempre pido tener cautela ante todo esto porque los mercados están manipulados y por lo tanto nos movemos un poco al son de la música que tocan otros, y en esta ocasión, pues como en todas, hay gente haciendo caja a costa de nuestro miedo. De igual manera que sucedió en la pandemia, de igual manera que sucede con la guerra de Ucrania, pues sucederá en esta crisis que llegará para todos y que pues requiere primero, insisto, algún tipo de chispa. No sé si será esa caída del Silicon Valley Bank o si habrá que esperar a otras entidades como Deutsche Bank o Credit Suisse. Deutsche Bank estaba cayendo esta mañana en bolsa un 7%. Están todas las miradas puestas en estas entidades.
Nosotros, Credit Suisse está en un plan que vamos... Es que mejor ni hablar. O sea, es que
estamos hablando de los dos mayores bancos, o los dos bancos quizás en seña europeos, el Deutsche, el alemán y el suizo. Estamos hablando de dos grandes bancos que ahora mismo pues tienen serios problemas, por lo menos de confianza, ¿no? Y luego, pues también es verdad que cada vez que se genera un problema de este tipo, pues hay retiradas de fondos. En el caso de los grandes bancos de Estados Unidos, JP Morgan y compañía, también esta mañana estaban sufriendo una retirada, no tanto de depósitos, porque no son bancos comerciales, pero sí de inversores que se han tirado como locos todos a comprar deuda pública, y por eso los intereses de la deuda pública de Estados Unidos esta mañana han bajado. Vamos a hablar todo esto el lunes, cuando tengamos un poquito más de foco, cuando tengamos un poquito más de claridad en todo lo que ha podido ocurrir en las últimas horas con esta crisis bancaria o este terremoto bancario que muchos ya ven y muchos hablan de viernes negro. Vamos a esperar un poquito, que es mejor no tomar decisiones en caliente y es mejor no analizar las cosas cuando te faltan datos, que yo creo que es uno de los problemas también, ¿no?, que está sucediendo en la sociedad actual. Todo el mundo quiere ser el primero en contar algo y al final pues te haces un Nord Stream, ¿no, César?
No, efectivamente, te haces un Nord Stream, no cabe la menor duda, vamos. ¿No? Yo en cualquier momento estoy viendo que va a aparecer el pasaporte de Zelensky flotando en las aguas del Nord Stream, o sea, va a salir por ahí en cualquier momento.
En un plástico, digo yo, Vallecas. ¿No? Porque si no, claro.
Sí, tendrá que ir en una bolsa de plástico, pero si no, no llega, y puede aparecer la mochila de Vallecas o el
escudo de Fabia. La mochila, que fíjese si era falsa la prueba de la mochila de Vallecas, que no era una mochila. O sea, hasta ese punto era falso, era una bolsa de deportes.
Es cierto,
grande.
Era una bolsa de deportes.
Sí. Que López Bru, sí, el autor del libro Las cloacas del 11M, le llama la bolchila, ¿no? Sí, es algo tremendo, ¿no? Mañana,
hombre,
además,
es que una mochila suena más a atentado terrorista que una bolsa.
Sobre todo si nos habían dicho que había 13 mochilas puestas en los trenes, ¿no?
Exacto, claro, exacto. Es así. Ay, Dios mío, los años pasan de manera inexorable y los que conservamos la memoria vamos atando cabos, uh-huh, y llegando a conclusiones de lo más sobrecogedor. Uh-huh. Esa es la triste realidad, ¿no? Al paso de los años las cosas se ven. Es como cuando echas pues tierra en un vaso de agua y lo mueves, ¿no? Pues todo está ahí confuso, oscuro, pero deja que se pose otra vez la tierra en el fondo y ves con una claridad meridiana. Y es lo que al final... Por lo menos nos sucede a algunos que decidimos ya en su día que no cerrábamos los ojos. Pues, don Lorenzo, apetitoso como siempre el gran reseteo de este fin de semana, y nos encontramos este fin de semana, Dios mediante, en cesarvidal.tv. Un abrazo muy fuerte.
Allí estaremos. Un abrazo, don César.